Vamos a cerrar la revista de Derecho de este domingo analizando el pensamiento jurídico en la filosofía griega clásica, que tenía una idea predominante, el jus naturalismo. Para ello contamos con la profesora de Derecho Natural, doña Ana María Marcos. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Marcos, a la revista de Derecho.
Muchas gracias.
Nos va a hablar del pensamiento jurídico en la filosofía griega clásica. ¿Qué importancia tiene este tema dentro de la materia?
Realmente estamos ante las bases filosóficas y culturales de nuestro saber y conocimiento actual. De ahí que podemos afirmar sin reparos que el pensamiento filosófico griego marca un antes y un después en la historia. Y como no podría ser de otra manera, también claro, en la filosofía jurídica. Esto ocurre con lo que se denomina el paso del mito al logos. Es decir, en el momento en que algunos hombres intuyen la posibilidad de buscar la explicación de todo, no fuera de las cosas, sino en las cosas mismas. Estamos hablando del siglo VII y VI antes de Cristo.
¿Cuál es la idea predominante en el pensamiento griego, en la filosofía griega, pero respecto al derecho?
En esta etapa, la idea dominante podemos decir que es la idea del jus naturalismo. Esta es la tónica general. Esta idea está presente a lo largo de todo este periodo. ¿Qué idea es esta? Pues esta idea supone que el legislador humano tiene que elaborar sus leyes, pero que al elaborar las leyes ha de sujetarse a una normatividad superior que no puede conculcar con sus preceptos.
En esta época, ¿qué etapas podríamos destacar y qué autores o cuáles son los más representativos?
Bueno, pues en esta época, es una época muy importante, como digo, en una primera etapa podríamos hablar de lo que se denomina el jusnaturalismo cosmológico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto de cosmológico? Pues estos filósofos se preocuparon de dar una explicación del cosmos, intentando hallar el principio de las cosas. De este periodo, bueno, no puedo dejar de destacar la idea genial confirmada hoy en día por la física moderna de Heráclito. ¿Qué idea es esta? Pues esta idea es que todo fluye, es decir, el mundo se explica por un permanente y eterno fluir, un movimiento constante que afecta a todo, pese a que los sentidos nos ofrezcan engañosamente a veces pues la imagen de cosas inmóviles, ¿no? Y este fluir proviene de un logos que gobierna todas las cosas y que se transfunde entonces en las leyes humanas. Es decir, ese principio inteligente sería el fundamento de lo que hoy llamamos derecho, de las leyes humanas. Una segunda etapa, pues podríamos hablar de los sofistas y también de Sócrates, diferenciándolos, claro está, pero se sitúan más o menos en el siglo V y siglo IV antes de Cristo. ¿Qué es lo fundamental? Pues lo fundamental en esta etapa es el paso de la explicación del mundo, del cosmos, como veíamos antes en Heráclito, a la explicación del hombre. Podríamos hablar pues aquí de una etapa que se podría denominar humanista o antropológica, es decir, el tema que va a prevalecer aquí es el ético. Los sofistas. De los sofistas podemos decir que imponen o se imponen como una actitud de renovación, es decir, irrumpen con fuerza en la vida griega, tanto en la política como en el pensamiento. Y desde el punto de vista jurídico, su aportación más importante es la oposición entre physis y nomos. ¿Qué es esto de physis y nomos? Pues physis es la ley de la naturaleza, la ley verdadera, y nomos es la ley humana, que no es, dicen ellos, sino una burla. ¿Por qué? Porque aquí el derecho natural no sirve tanto para fundamentar el derecho, la ley humana, sino para criticar este derecho positivo. Y luego, bueno, Sócrates, no podemos dejar de hablar de Sócrates, vive también en esta época, pero es un enemigo acérrimo de los sofistas. Frente a la tesis relativista que preconizaban los sofistas, Sócrates afirma la existencia de un mundo de valores objetivos y entre ellos el de la justicia, que tiene una realidad efectiva superior a toda determinación humana. Las leyes humanas, dice Sócrates, que tienen que adecuarse a este sistema y por lo tanto deben ser respetadas y obedecidas ciegamente, incluso las injustas. Pues ¿por qué? Esto se explica fundamentalmente, como todo en filosofía, por la historia de la comunidad en la que vivía en ese momento. Es decir, la sociedad griega era eminentemente comunitaria, es decir, el hombre valía en tanto pertenecía a la comunidad. De ahí que el propio Sócrates prefiriera morir a unas sabiendas de una condena injusta antes que desobedecer la ley, porque la ley era el fundamento de la ciudad, de todo.
Profesora Marcos, nos ha hablado de las diferentes etapas y de algunos autores, pero no nos ha mencionado todavía a los más famosos, podríamos decir, como Platón y Aristóteles.
Ahora llegan. De todos los discípulos de Sócrates, se puede decir que Platón fue el más destacado y uno de los más fieles. La pieza fundamental de su filosofía fue la doctrina de las ideas. ¿Cómo influye esta doctrina en la concepción de las ideas, de las leyes y de la justicia? Pues él afirma que lo que vemos en este mundo no es sino representación de la idea que es la auténtica realidad que habita en otro lugar. De ahí que, trasladado esto al campo del derecho, solamente será auténtica ley aquella que sea hecha a semejanza de la ley ideal. Es decir, el legislador tendrá que ajustarse a aquella idea. De nuevo nos topamos otra vez con la idea del iusnaturalismo, si bien en un sentido más bien amplio y de objetivismo jurídico. ¿Y Aristóteles? Pues Aristóteles fue discípulo de Platón, vivió en el siglo IV a.C. y su filosofía difiere de la de su maestro. De hecho, bueno, pues en la historia de la filosofía, tanto Platón como Aristóteles van a protagonizar las dos corrientes filosóficas más importantes, ¿no? Seguidas después por San Agustín y Santo Tomás, respectivamente. ¿Y qué dice Aristóteles de la ley o del derecho? Pues Aristóteles distingue, al igual que los sofistas, pero de un modo distinto, lo que es justo por naturaleza y lo justo por ley. ¿Qué es lo justo por naturaleza? Pues lo justo por naturaleza será lo que en todas partes tiene la misma fuerza, y en cambio, lo justo legal o lo justo por ley es aquello que, siendo de suyo indiferente, resulta ser justo porque se establece como tal. Esto se lee en la Ética a Nicómaco, que recomiendo muy encarecidamente a todos los alumnos que se lo lean, porque es muy interesante. Y también en la Retórica, él habla de la ley particular y la ley común, que será una distinción paralela a la anterior. Podemos decir que con la muerte de Aristóteles, pues se abre un periodo diferente en la filosofía griega, debido, claro, como siempre, la filosofía va unida a los cambios sociales, debido a los cambios políticos y culturales en la sociedad griega. Por ejemplo, la polis deja de ser ya el centro de lo político y deja paso a la cosmópolis. El individuo entonces comprende que ya no puede intervenir en la cosa pública y entonces se va a ocupar únicamente de sí mismo, se repliega y se ocupa únicamente de su propia felicidad. En la filosofía griega hay una constante que es el ideal del sabio, que no es otra cosa que hallar el verdadero camino para alcanzar la verdadera felicidad. El sistema más importante en esta época podemos decir que es el estoicismo. ¿Y qué nos dice el estoicismo? Bueno, pues el estoicismo, en sus distintas etapas, se pueden establecer una serie de principios comunes, como son el concepto de naturaleza. ¿Qué entienden ellos por naturaleza? Pues entienden la naturaleza común. ¿Qué significa común? Pues que comprende unitariamente a todos los seres, es decir, toda la naturaleza está transida de un principio espiritual y divino. Por lo tanto, niegan la esclavitud, preconizan el amor fraterno y también, digamos, que destruyen todas las fronteras con la idea del cosmopolitismo. Pero claro, no podemos dejar pasar cómo influyen estas ideas en el derecho, que esa es nuestra finalidad. ¿Y qué idea tienen estos autores del derecho? Pues también encontramos aquí la idea del iusnaturalismo. Y el iusnaturalismo estoico se parece un poco a lo que decía Heráclito, de todo fluye. Es decir, en el mundo hay un orden, pero ese orden no es estático, sino que es dinámico. Es decir, en todas las cosas se descubre una finalidad hacia la que indefectiblemente van esas cosas. ¿Y por qué? Pues porque existe una ley universal de carácter racional, es decir, un logos contra el que es inútil rebelarse. Lo sensato es aceptarlo y acomodarse a él. Y claro, el hombre se encuentra sometido a esta ley universal, la ley de la naturaleza, que le dicta lo que debe hacer. ¿Qué es lo que dice el iusnaturalismo estoico en definitiva? Pues dice que, claro, que nosotros mismos podemos encontrar en nuestra propia naturaleza la pauta y la clave de lo que tenemos que hacer. Decía Zenón que no hay más norma que la de vivir conforme consigo mismo. En este sentido, las leyes positivas solamente serán buenas y justas si son congruentes con la ley de la naturaleza. Por lo tanto, el iusnaturalismo estoico distinguiría la ley universal, la ley de la naturaleza y la ley humana. Estas tres tendrían que ir en consonancia para que el propio hombre encontrase la felicidad.
¿Cómo se acogen estas ideas del pensamiento jurídico de la filosofía griega en Roma?
Bueno, pues Roma la verdad es que sigue por otros derroteros, si se me permite la expresión, porque es un poco vivir de las rentas de la filosofía griega. Los romanos se caracterizaron por su practicidad, es decir, el ejemplo más claro lo tenemos en nuestra propia carrera, el derecho romano, ¿no?, que es clave para nuestro derecho actual. El pensamiento romano, pues, bebe de las fuentes del pensamiento griego. Podemos citar como más importante a Cicerón en el pensamiento romano, que también preconiza un jusnaturalismo con una estructura trimembre de las leyes. Pero no hay más representantes, digamos, dignos de mención en este momento.
Y ya para finalizar la revista de Derecho y el tiempo que dedicamos a la asignatura de Derecho Natural, ¿nos podría destacar alguna idea última?
Bueno, pues como idea, la verdad es que la reflexión acerca del pensamiento jurídico griego lleva a que nos damos cuenta que el hombre, y en concreto el filósofo, ha tratado desde siempre de dar explicación de la realidad. Quizás sean los filósofos los que más metidos en la realidad estén, me atrevería a decir. Y entonces el derecho, como parte de esa realidad, también encontró una explicación en los griegos, y fue la jus naturalista.
Pues hemos dedicado estos últimos minutos de la revista de Derecho a un tema muy interesante, como es el pensamiento jurídico en la filosofía griega clásica. Ha estado con nosotros la profesora del Departamento de Derecho Natural, doña Ana María Marcos. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias a ustedes.